cuando están, mientras estamos llegando ahí, voy a citar lo que leímos en el Salmo. En el Salmo que leímos, dijo en versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y también más adelante, dijo que en guardarlos hay grande galardón. Entonces, eso fue la actitud de la ley de Dios que tenía David. Deuteronomio 22. Mucha de la santa ley de Dios existe para la protección del hogar. Eso es el título del mensaje de hoy. Hogares protegidos. Existe para la felicidad de la familia. La familia siendo una unidad central y primordial en la Biblia. Es un lugar para preparar la próxima generación de creyentes. El hogar también siempre está bajo ataques del enemigo, tratando de inspirar infidelidad, por ejemplo, en la pareja. Falta de respeto entre los niños, problemas financieros o problemas de vicios. Claro, antes que nada, la santa ley existe para la gloria de Dios, pero como acabo de leer, hay gran galardón en entender y seguir la ley de Dios. Vamos al versículo 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Cuando Dios estaba reprendiendo a Caín sobre la ausencia de su hermano Abel, Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y en un sentido es verdad, tenemos algunas responsabilidades en la Biblia de estar dispuestos a prestar ayuda a nuestro hermano. Porque eso es lo que nosotros queremos cuando estemos en apuros. Versículo 2. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. No puedes concluir que simplemente porque era perdido ya es propiedad tuya. Y es más, Dios le ha dado responsabilidad de cuidar del animal. Versículo 3, así hará con su asno, así hará también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Hay una tendencia de decir, pues yo estoy muy ocupado, no puedo ayudar. Pidan cables por su carro, está muerto, piden cables, pero yo no tengo tiempo. No, dice que tenemos que ayudar. En una vecindad en que todos están instruidos en la Biblia, se puede vivir feliz. No pensando que en cualquier momento alguien va a venir para robarte. O si tú dejes algo descuidado, se lo van a quitar. Todos tenían obligaciones bíblicas de cuidar los asuntos de sus hermanos como bien vecinos. Versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muchas veces en la televisión, para tener programas chistosos, tienen un hombre en la ropa de una mujer. Y todo el mundo está riendo de carcajadas. Hasta en el cine ha pasado varias películas famosas en ese país con ese tema. Pero la Biblia lo condena rotundamente. Está rotundamente condenado en la Biblia. A Dios no le gusta para nada. Es un poco complicado aplicar esa ley en diferentes culturas, porque en el día de hoy hay países donde los hombres llevan algo que parece una falda. Entonces, diferente en cultura. Y es más, los costumbres se cambian. Si usted va viajando a diferentes partes del mundo, va a ver en diferentes partes, van a decir, oh, la mujer no puede llegar en pantalones y tienen pleitos por causa de esto. En otros lugares dice, pues, no es estrictamente ropa de hombre. Las costumbres se cambian, pero una cosa es cierta. La mujer debe de estar feliz vistiendo como mujer. y el hombre como hombre. Dios nos hizo diferentes, con razones importantes. No debemos de tratar de borrar ni confundir la diferencia con la ropa. Versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Muchos pueden pensar, ¿qué tiene que ver esto en lo que estamos estudiando? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Tiene bastante que ver con nuestro tema. La madre va a arriesgar su vida protegiendo el nido. Y no es buen ejemplo tomar ella también mientras ella está actuando tan noblemente. Es un buen momento de enseñar a los niños si estén presentes. Como que aún los animales están dispuestos a luchar hasta perder sus vidas en la protección de sus nidos. ¿Cuánto más nosotros debemos de cuidar y luchar por nuestros hijos que están creados en la imagen de Dios? 7. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Hay una bendición aún en el cumplimiento de las leyes más pequeñas. Versículo 8. Cuando edificas casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿De qué está diciendo? Está diciendo, en la casa tiene que poner un cerco alrededor del techo. Esto es una aplicación del mandamiento sexto que dice, no matarás. Pero hay implicación, tiene que cuidar la vida. Y tenemos que ser responsables de nuestra propiedad, que nadie se dañe por nuestra culpa. Con esta ley podemos ver claramente cómo aplicar la ley de Dios en tiempos modernos. No vamos a hacer una ley que dice que todo tiene que poner un cerco alrededor del techo. No hacemos nada en el techo. Ahí tenía muchas celebraciones en el techo. La cultura es diferente. Pero podemos con la misma equidad hacer una ley que dice tienes que poner un cerco alrededor de la piscina donde los niños pueden caer. Entonces estamos aplicando el espíritu de la ley. Podemos hacer leyes que dice que los frenos de tu carro deben ser en buena condición para no causar accidentes, aplicando la ley. La ley es antigua, hasta anticuada. Es para otra cultura, pero el propósito de la ley tiene aplicaciones importantes para nosotros. 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Esto parece que estaba prohibiendo costumbres que eran de los paganos, de los dioses falsos ahí. 10. No ararás con buey y con asno juntamente. De esta ley, San Pablo desarrolló una doctrina de qué. ¿Quién dijo yugo desigual? Muy bien, hermana. Del yugo desigual. De ahí es el principio del yugo desigual. Vamos al Nuevo Testamento 2, segundo de Corintios. Vine muy cansado y con la gripa, pero una vez entrando en el púlpito tengo energía de nuevo. Bueno, segundo de Corintios 6 y 14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordaría Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La doctrina del Nuevo Testamento. La gran mayoría de nosotros no tenemos bueyes ni asnos, pero sí hay aplicación para nosotros. Tenemos que tener cuidado con nuestras amistades y si tenemos socios en negocios con otras personas que no son cristianos. Si tú tienes un socio, los dos dueños de un negocio y el incrédulo no quiere pagar los impuestos o quiere estafar a alguien y tú quieres andar honestamente, se van en direcciones diferentes. Y debemos estar especialmente conscientes del yugo desigual entre novios y parejas casadas. Porque uno puede tener muchos deseos de servir al Señor y para el otro no importa nada. Entonces podemos ver, hermanos, que esas leyes simples eran el fundamento de mucha doctrina en el Nuevo Testamento. Versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en el cuarto puntas de tu manto con que te cubres. Esta ley también parece prohibir prácticas de los pueblos existentes y puede ser simplemente para enfatizar la diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Bueno, ya recordando nuestro tema, hogares protegidos. Ya vamos a entrar en una serie de leyes sobre la castidad de las muchachas. Versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. La ley de Dios está anticipando que los hombres pueden ser unos bien manipuladores, aun a costa de dañar su propia familia. Por alguna razón el hombre no está feliz con su esposa. En vez de protegerla, como las aves en versículo 6, está atacándola, acusándola, humillándola en frente de todo el mundo. 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella y los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ver aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Los padres, si lo pueden creer, guardaban una prueba de la noche de bodas como evidencia en contra de un hombre vil y bajo que atacaría a su propia esposa así. ¿Quién va a proteger a la mujer si su esposo está atacándola en su contra? Bueno, los padres tenían un papel importante. 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Recibirá grandes castigos, posiblemente por azotes, por ser tan vil de acusar a su propia esposa en una gran manipulación. A lo mejor tiene otra amante y quiere deshacerse de alguna manera de su pacto que hizo con Dios. Vamos a Malaquías 2:14. Último libro del Testamento Antiguo. En Malaquías 2, si alguien quiere leer 2:14-15. Amén. La compañera, la mujer de tu pacto, y estaba rompiendo con ella. Y dice en el 15, ¿por qué? Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué? Uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios estaba buscando niños santos. Dios quería una herencia de niños santos. Pero ¿cómo van a producir niños santos cuando los padres se odian? Y el hombre manipulador busca manera de romper su pacto. Versículo 19, continuando. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. El hombre perdió, recibió un gran castigo, perdió su reputación, perdió el dinero, perdió el derecho de jamás considerar el divorcio. Pasa lo que pasa, no pudo jamás divorciarla. Tratando a una hija de Dios así, es una gran infamia. Y Dios encargará de una manera u otra de pagar el hombre lo que merece, o con la ley de Dios o sin ley. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven. Ahora, eso es otro caso. La mujer realmente no es virgen. Aquí hay que entender que hay dos ofensas. Una era tener relaciones antes de casarse, que es la fornicación. Pero la otra ofensa fue pasarse como virgen a su esposo, casándose en un engaño. Si no era virgen, está bien, debería de decirlo, mire, no es lo que tú piensas, yo no soy virgen. A lo mejor le va a casar de todas maneras, pero empezó su matrimonio con un gran engaño. 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y se morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pregunta. ¿Por qué tenía que morir en frente de la casa de su padre? ¿Por qué no más bien en el campo o en las puertas de la ciudad? ¿Por qué enfrente de la casa de su padre? Sí, es que el padre tenía gran responsabilidad de vigilar por su pureza. El padre tenía que asegurar que no se iban a todos lados, sola o con diferentes novios. El padre tenía la responsabilidad de enseñar en estas cosas y la necesidad de animarla a la pureza. Y de no permitir a ningún hombre ni joven aprovechar de ella. Y como él era padre negligente, pensó siempre que tenía otras cosas que hacer, otras cosas más importantes que guiar a su hija, se recibió el gran escándalo en frente de su casa y también la muerte de su hija. Esa es la ley de Dios. ¿Y ustedes, padres, están negligentes en estas cosas también? ¿Tienes grandes responsabilidades delante de Dios por la pureza de sus hijas? ¿Y estás descuidando tu responsabilidad semana tras semana? Si no tienes tiempo, si rechaces tu responsabilidad, puede ser que resulta en gran tristeza y desprestigio para ti también. Versículo 22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esta es una de las leyes, pasaje, que condena el adulterio con la pena de muerte. En la mente de Dios, los que cometen adulterio son como criminales, como asesinos o violadores. Dios quiere proteger el hogar. Y eso es un gran asalto en contra del hogar, o en contra de dos hogares. 23. Si hubiere con una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En este caso estaba solamente ella comprometida. Pero esto de estar comprometida tiene una dimensión legal en Israel. Y Dios quería prevenir matrimonios que empiezan con un niño que realmente es de otro padre, pero nadie sabe, y viven en años de engaño, y después salga la verdad en un momento inoportuno, y el niño dice, ¿por qué me engañó todos estos años? Dios quería prevenir esto. Dios quería proteger el hogar. Versículo 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella morirá, solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. La mujer tiene una obligación de gritar, de resistir. Si no hay nadie para escuchar sus rogativos, entonces era inocente. Pero el hombre violador fue considerado como un criminal. al mismo nivel de un asesino. Versículo 28. Estamos llegando rápidamente al fin. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y acostare con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Así no dice que él forzó a ella. Eso es lo que se llama en estos días date rape. Hay dos personas saliendo juntos, no hay ninguna supervisión, y el hombre ya está con una muchacha que es soltera, no está comprometida, y tengan relaciones. Hay muchos hombres que harán cualquier cosa para aprovechar de cualquier muchacha y después dejarla como un objeto desechable. Dios está en contra. Hay hombres que hacen toda forma de manipulación para llevar a la joven a la cama. Están muy talentosos en esto. Hasta metiendo drogas en su bebida hoy en día. Pero en la ley de Dios, jugando con una hermana así, tiene que casar con ella automáticamente. Ya estás comprometido. Y se pierda toda posibilidad de jamás recibir el divorcio. Eran consecuencias para quitar algo de la motivación, para que el joven sepa, si yo me meto con esa muchacha, es el mismo que casarme con ella. Mejor no voy a hacer nada si no estoy muy, muy en serio. De todos modos, perdió mucho dinero. Versículo 30, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Esto fue mencionado también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios. San Pablo estaba diciendo, hay que echar un hombre de la iglesia, por eso no quiso arrepentir. La relación entre el padre y el hijo es algo muy especial. Es un modelo de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Una relación tan perversa puede estorbar o destruir la relación entre hijo y padre. Está prohibida para la protección del hogar. Ahora tengo algunos puntos breves de doctrina y con esto vamos a cerrar. La fornicación y el adulterio en la Biblia son graves ataques en contra del hogar. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si no es la causa de la separación, puede ser la causa de una raíz de amargura por muchos años, de muchos resentimientos no resueltos, heridos profundos que toman tiempo, mucho tiempo de sanarse. Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere el hogar protegido de esos disgustos. Y vivimos, francamente, hermanos, en días, en una época en que gran cantidad de cristianos han tirado toda esa ley a un lado. Dios no está tan severo. Ya estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Cristo legalizó todo eso. Es la opinión de muchos. Creen que Cristo quitó toda la seriedad, todos los castigos fuertes por la mujer atrapada en adulterio. Vamos a visitar este caso. Será el último. Juan 8:2. Mucha gente lee en el Testamento Antiguo y piensan, eso fue severo. Pero ya, todo está legal, todo está permitido. Dios va a perdonar todo. Cristo legalizó el adulterio según ellos. Juan 8:2 dice así. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Fue solamente Moisés quien dijo? ¿O fue Dios quien dijo? Hay que apedrearla. Mas esto decían tentándole. Tenían motivos falsos para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando así el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y comenzó insistiendo. insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Con ese pasaje muchos creen que, no, pues, el adulterio no es gran cosa. Cristo perdonó a la mujer atrapada en adulterio. Pero tenemos que preguntar, ¿estaba Cristo de repente en contra de la ley de Dios? ¿Estaba cancelando toda la ley de Dios? Cristo dijo en Mateo 5, y estoy cerrando. Cristo dijo en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Vino Cristo para tirar todos los conceptos de Moisés a un lado? ¿Y qué quiere decir esto de Juan 8, 7? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es uno de los versos más abusados en toda la Biblia. Cuando yo escuché en la radio que en Europa el Papa antes estaba condenando o reprendiendo a Madonna, una estrella rock, y ella dijo, el que sea sin pecado tira el primer pecado. Siempre se tratan de aprovechar de ese verso. ¿Qué está enseñando? ¿Eso quiere decir que nadie puede jamás juzgar un caso en la corte, o en la iglesia, o en el hogar, si no están sin culpa de pecado en toda su vida? Muchos lo toman así. Es un poco absurdo. Si un hombre de la policía te da una multa por manejar rápido, vas a decir, perdón, ay, perdón, señor policía. Pero, ¿acaso usted ha sido libre de pecado de toda tu vida para darme esa multa? El que sea sin pecado, sea el primero de darme una multa. O si un hijo, recibiendo la disciplina de sus padres por la rebelión o la desobediencia constante, puede decir, perdón, mamá, pero ¿acaso jamás has cometido un pecado? La que sea sin pecado, sea la primera en aplicar la disciplina. No, es absurdo. Cristo no estaba enseñando que solamente los que son sin pecado en todas sus vidas pueden juzgar un caso legal o criminal. ¿Y qué tal con los magistrados de Romanos 13 que dice, el magistrado lleva el espado no en vano, lo tiene que tirar todos hasta que se encuentren hombres que nunca han pecado en todas sus vidas? Ojalá se ve que eso es absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que de vosotros esté sin pecado. Es más lógico, es más consistente aplicar esta condición a los testigos en este caso. Si son sin pecado como testigos en este caso, si han actuado honradamente en este caso con esa mujer. Muchos han especulado, ¿qué es lo que Cristo escribió en la tierra con el dedo? A través de los siglos muchos pastores han comentado de eso. Claro, claro, nadie sabe, pero yo también voy a especular. Yo creo que Cristo estaba escribiendo algo de Deuteronomio, la ley de los testigos, que acabamos de estudiar hace algunas semanas, en Deuteronomio 19, perdón. En Deuteronomio 19 hay la ley de... Nunca vi eso hasta que el hermano apuntó la otra noche. ¿Por qué los más viejos salieron primero de ese lugar? Los más viejos sabían de esa ley de testigos. Eso es Deuteronomio 19, 18. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Aprendimos que la persona que es testigo falso, en un caso de pena de muerte, él mismo tiene que recibir la pena de muerte. Eso es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los más viejos sabían lo que estaba pasando. Los más viejos sabían de esa ley, que eran testigos falsos. No porque la mujer no era adúltera, a lo mejor sí, cometió adulterio, pero ellos eran falsos por dos razones. Sus motivos eran malos. Fue para atrapar a Cristo y no trajeron el hombre. Entonces eran testigos falsos. Y como testigos falsos, ellos sabían las consecuencias del testigo falso. Ellos mismos merecían la pena de muerte. Entonces los más viejos dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy. Y ya. Cristo no estaba legalizando el adulterio, al contrario, cumplió la ley de Dios al pie de la letra. Nada pudo pasar a ella sin testigos y no había ningún testigo honesto que estaba presente con ella. La ley de Dios no es para matar mucha gente, es para poner restricciones, para proteger el hogar. Y es como que Cristo estaba diciendo a los fariseos, ¿ustedes quieren jugar con la ley de Moisés? ¿Ustedes quieren intentar atraparme a mí con la santa ley de Dios? ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos! Vas a destruir a ti mismo. Ellos creían que sabía algo de la ley de Dios. Eran ignorantes del espíritu y de la letra de la ley de Dios. La ley de Dios exige una vida pura y santa. Y hermano, hermana, si tú tienes alguna de esas barbaridades en su pasado, te puedes encontrar perdón en la sangre de Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo. Ese pecado tiene que recibir su justo juicio, pero para ti, si eres creyente en Cristo Jesús, el juicio ya fue pagado en la espalda de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener la mente iluminada, Señor, por tu ley. Hay mucha sabiduría. Mucha gente jamás estudia en estas cosas. Pero ayúdanos, Señor, a sacar cosas buenas, a tener, Señor, un espíritu amplio de absorber, de entender todo lo que tú tienes. Como dice en tu palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir. Cuídanos, Señor, siga derramando tu Espíritu Santo aquí. Pedimos en tu santo nombre. Amén.